en una clase de escuela dominical acerca de la omnipotencia de Dios, el profesor preguntó a los alumnos al final de la clase si había alguna cosa que Dios no puede hacer. Por supuesto, el profesor estaba esperando que todos los niños respondieran, ¡claro que no! ¡No hay nada que Dios no pueda hacer! Pero uno de los niños levantó la mano y respondió, ¡sí, Dios no puede complacer a todo el mundo! Dios no puede complacer a todo el mundo. No porque le falte poder, Él tiene el poder, todo el poder, sino porque no todos estarán conformes con sus decisiones. Y si el Dios de toda sabiduría y toda bondad no puede complacer a todo el mundo, mis amados hermanos, podremos estar completamente seguros de que nosotros tampoco. Nosotros tampoco. A menos que seamos una veleta que cambia de convicción cada minuto. Y creo que ni aún así, porque siempre alguien encontrará alguna razón para criticar, siempre alguien encontrará alguna razón para quejarse y murmurar. Mis hermanos, la queja y la murmuración nos acompañarán a través de todo nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. Eso es parte de las aflicciones que tendremos que enfrentar en este mundo caído. A lo largo de nuestra vida, nosotros cometeremos errores que otros percibirán y criticarán. También tomaremos decisiones que no serán del agrado de todo el mundo. Nos toparemos incluso con personas que pasarán juicio sobre nuestras motivaciones, como si ellos pudiesen ver el corazón. Eso es parte de la realidad del mundo en que vivimos. Sin embargo, aunque lamentablemente este es un pecado muy común, no por eso deja de ser sumamente dañino y destructivo, y no por eso deja de ser sumamente odioso a los ojos de Dios. Sumamente odioso a los ojos de Dios. Pocas cosas tienen un poder más destructivo que la murmuración. Se trata de un pecado que quebranta la unidad de la iglesia, echa por tierra nuestro testimonio como cristianos y deja heridas muy profundas, tanto en aquellos que son víctimas de la murmuración como aquellos que son victimarios. Y ese es el tema que yo quisiera tratar con ustedes en esta mañana, a la luz de Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14, pero para que podamos tomar el texto en su contexto, vamos a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí nuestro texto. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Antes de pasar a considerar el contenido de esta exhortación en Filipenses capítulo 2, versículo 14, permítanme, hermanos, ubicar primeramente este texto en su contexto. Prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo en que Pablo está aludiendo aquí a la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, camino a la tierra prometida. La murmuración fue uno de los rasgos más característicos de la nación de Israel en ese período de la historia o de su historia. Esa fue una de las peores dificultades que tuvieron que enfrentar Moisés y Aarón durante 40 años. En Egipto, los judíos se quejaban de su esclavitud. Pero una vez fueron libertados, no habían pasado 6 semanas cuando comenzaron a quejarse de las dificultades del desierto. Siempre había una razón para murmurar contra Dios y contra Moisés. Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Uno hubiese pensado que después de ese juicio se iban a calmar, pero no. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Dios los estaba alimentando con pan del cielo, pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Y seguimos leyendo el libro de Números y encontramos exactamente lo mismo en el capítulo 14, versículos 1 al 4, en el capítulo 20, versículo 2, en el capítulo 21, versículos 4 al 5. Quejas, quejas, quejas. Es por eso que en el cántico de Moisés, ya llegando a la tierra prometida, en Deuteronomio capítulo 32, se usan palabras muy duras para describir a la nación de Israel. Palabras que el apóstol Pablo usa en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 5, la corrupción no es suya, refiriéndose a Dios. O sea, Moisés está diciendo, el problema no estaba en Dios. La razón por la que ellos se quejaban tanto no era porque Dios hubiese hecho algo malo, no, la corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y es obvio que Pablo tenía en mente este pasaje de Deuteronomio cuando escribió el pasaje que estamos estudiando, Filipenses 2:15, porque es una cita textual, palabra por palabra, de este texto en la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, solo que Pablo lo aplica allí de una manera diferente. Noten una vez más, Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha. Fíjense, de Israel era la mancha en Deuteronomio 32. Ahora Pablo, refiriéndose a la iglesia, dice, No, ustedes son hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora la generación torcida y perversa no son los hermanos de Filipos, sino el mundo inconverso a su alrededor, ante el cual ellos como creyentes debían dar un buen testimonio. Pablo veía un peligro latente en la congregación que podía poner en juego el testimonio de la iglesia en medio del mundo incrédulo. ¿Y cuál era ese problema? Bueno, ciertamente la iglesia de Filipos era una buena iglesia, y en sentido general estos hermanos estaban caminando bien, pero todo luce indicar que el monstruo de la división los estaba rondando. Como dice un comentarista, los filipenses estaban viviendo a causa del Evangelio una lucha de vida o muerte, y si su malestar presente no se corrige, podría mermar o incluso destruir el testimonio de Cristo en esa ciudad. Poca duda hay, dice este comentarista, de que este tema está detrás de los momentos más importantes de la carta. Este es un asunto al que Pablo vuelve una y otra vez a lo largo de la epístola. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable de ustedes hacia mí, es la idea, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es precisamente allí donde el apóstol Pablo inserta el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Tened vosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Miren a Jesús, miren su ejemplo de humillación e imítenlo. Más adelante, luego del pasaje que nosotros estamos exponiendo en el versículo 19, a partir del versículo 19, Pablo les presenta el testimonio de Timoteo como alguien que no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Algunas personas podían decir, bueno, Pablo, eso era Cristo, que tuvo esa disposición, esa condescendencia. Pablo dice, no, miren también a Timoteo, uno igual que tú, igual que yo. Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y tal vez esto era una amonestación velada a aquellos que estaban anteponiendo sus propios intereses a los intereses del reino de Dios y de la expansión del Evangelio. Y todavía más adelante, en el capítulo 4, los versículos 2 y 3, Pablo aborda directamente el problema de Bodia y Síntique, dos hermanas que en el pasado habían estado involucradas de todo corazón en la obra de Dios, pero ahora no podían resolver un problema personal que estaba afectando a toda la iglesia. Es obvio que es así, porque Pablo no se hubiera molestado en mencionarla públicamente en su carta, de no haber sido un problema serio entre los filipenses. Es a la luz de esta problemática, mis hermanos, que nosotros debemos interpretar Filipenses 2:14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Pablo conocía el enorme potencial destructivo de este pecado y todas las consecuencias terribles que el pueblo de Israel cosechó cuando fueron arropados por este espíritu quejumbroso y murmurador. Queridos hermanos, el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que dejara un registro escrito de todos esos incidentes tan vergonzosos en la historia de Israel. ¿Saben para qué? Para dejarlo como una advertencia para su pueblo a través de todas las edades. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, aquí está la palabra que Pablo usa en Filipenses, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora Pablo añade, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos amados de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la murmuración no es cualquier pecado. La murmuración es un cáncer que comienza a regarse y a destruir reputaciones, y a destruir la vida espiritual de los creyentes, y si no se frena a tiempo puede llegar a destruir ministerios e iglesias completas. No podemos tomar este pecado a la ligera. Pero habiendo establecido el contexto, yo quiero que avancemos un poco más y veamos ahora el contenido en sí de la exhortación. El contenido en sí de la exhortación. Esta palabra murmuración que Pablo usa aquí, generalmente envuelve un espíritu quejoso, ya sea contra Dios o contra los hombres, y siempre se usa con una connotación negativa y pecaminosa. Esta palabra aparece 11 veces en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y casi todas las veces es para referirse a las quejas de Israel en el desierto. De tal manera que aunque este pecado está íntimamente asociado con el chisme, no es el chisme propiamente dicho lo que se está señalando aquí, sino el espíritu quejoso que muchas veces se manifiesta a través del chisme. Hermanos, ¿qué es un chisme? ¿Qué es un chisme? Parece que algunas personas no están del todo enteradas de lo que esto es. Y fácilmente caen en este problema. ¿Qué es un chisme? Bueno, es toda información negativa acerca de alguien que se transmite innecesariamente a quien no se debe transmitir, sea verdad o mentira. Sea verdad o mentira. Puede ser que la información que tú estás transmitiendo sea verdadera, y aún así es un chisme, porque se lo estabas diciendo a quien no debías decírselo. Me llamó mucho la atención que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua se define el chisme como noticia verdadera o falsa, verdadera o falsa, con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras o que se murmura de alguna. El hecho de que la información sea verídica, mis queridos hermanos, no santifica el chisme. Ahora bien, alguien puede traspasar una información negativa de otra persona sin que eso implique necesariamente una queja de su parte. Él simplemente está haciendo leña del árbol caído. Él se está deleitando en hacerle ver a otros la caída de este individuo. Pero la murmuración de la que habla Pablo en Filipenses 2:14 es más que eso. Es más que eso. El murmurador siente una molestia interior. Ya sea porque él se siente afectado con lo que está pasando, o lo que él cree que está pasando, o porque las cosas no son como él entiende que deberían ser. La murmuración implica queja. Y tarde o temprano ese espíritu quejoso en el corazón comienza a producir comentarios quejosos. Y ahí viene el chisme. Pero la murmuración comenzó en el corazón del individuo. Por eso es que Pablo usa una palabra, y voy a usar aquí una palabra dominguera. Por favor, permítanme esto para que podamos entenderlo, pero es una palabra onomatopéyica. ¿Y eso qué significa? Es un tipo de palabra que por su sonido nos da una idea de lo que es. ¿A qué le suena murmurar? Como a murmullo. A eso es que suena. Es una palabra que podemos traducirla resabiar. Ustedes han visto personas que cuando lo mandan a hacer algo, sobre todo a veces pasa con nuestros hijos y no lo quieren hacer, van rezando todo el camino. Eso es murmurar. Es algo que está en el interior. Es una molestia, una queja interna. Y por supuesto, tarde o temprano esa molestia se ventila de alguna manera. Eso fue lo que ocurrió con los judíos en el desierto. Ellos no pudieron aceptar con mansedumbre la providencia de Dios. Y no solo se quejaron contra Dios, sino también contra Moisés y contra Aarón. Y eso es algo muy típico, hermano. Muchas veces nosotros escondemos nuestras quejas contra Dios dirigiéndolas contra otras personas. Fulano, ¿por qué tú estás molesto? Bueno, porque fulano y fulano están haciendo, no, están dejando de hacer. Sí, pero ¿dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Acaso no te estás quejando tú de la soberanía de Dios, de la providencia de Dios? No, 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 no. Yo me estoy quejando contra fulano. ¿Y Dios no es soberano? ¿Dios no tiene que ver con eso? ¿Dios no controla todas las cosas? Eso fue lo que ocurrió con los judíos. Ellos se quejaron contra Moisés. ¿Pero qué dice Dios? No, 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 no. Se están quejando contra mí. Yo fui que los saqué al desierto. Yo soy el que los estoy guiando. A oídos de Jehová se quejó el pueblo. En vez de estar agradecidos por todas las bendiciones que habían recibido sin merecer ninguna, ellos permitieron que el descontento arropara sus corazones y comenzaron a murmurar. Y aunque la situación en Filipos era distinta, porque nosotros no tenemos evidencias de que ellos se estaban quejando contra Dios y estaban siendo perseguidos, pero en ninguna parte de la carta parece que ellos estaban quejando contra Dios, tal parece que habían comenzado a murmurar unos de otros y a murmurar contra el liderazgo de la iglesia. Algunos comentaristas ven una clave para ver este asunto en el versículo 29 del capítulo 2. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, hablando de Epafrodito. Ténganlos en estima. Y Pablo quiere cortar este mal de raíz, porque él sabe que la murmuración nunca anda sola, nunca. La murmuración siempre genera contiendas y divisiones en la iglesia. El espíritu quejoso invariablemente viene acompañado de un espíritu contencioso, discutidor, argumentador. Porque el murmurador se verá obligado a defender con argumentos su postura. Fulano, estoy notando que tienes amargura en tu corazón. No, 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 no. Yo estoy preocupado por la iglesia. Hay un argumento. Hay un argumento. O tú le dices a una persona que está padeciendo alguna aflicción, fulano, tú te estás quejando contra Dios, tú no estás aceptando con mansedumbre y con contentamiento la providencia de Dios. Mira a otros hermanos en la iglesia que están padeciendo enfermedades y no se están quejando. Ah, pero claro, claro, ellos tienen cosas que yo no tengo. Por ejemplo, un marido que la atienda. Yo no tengo eso, yo tengo que enfrentar mi problema sola. El asunto es que siempre hay una razón para quejarse. Su problema es peor que el de todo el mundo. Siempre hay una razón para murmurar. De hecho, la palabra que se traduce en nuestra Biblia, contienda, da la idea de una discusión argumentativa. Esa es la idea de la palabra, dialoguismos, una argumentación, una contienda argumentativa. La murmuración discute, se defiende. Y crea un malestar donde quiera que va. Donde quiera que va. Es un veneno. Pastor, ¿quiere decir que no hay lugar para la queja dentro del pueblo de Dios? ¿Qué hacer entonces cuando uno ve algo en la iglesia que no está caminando bien? ¿Acaso no usó Dios las quejas de los griegos en Hechos capítulo 6 para traer un bien a la iglesia primitiva? Queridos hermanos, por supuesto que hay lugar en la iglesia para las críticas constructivas, porque los pastores y los diáconos no son infalibles, y el bienestar de la iglesia es un problema de todos, es una responsabilidad de todos. Pero mis queridos hermanos, no es lo mismo el creyente que hace una crítica constructiva canalizándola apropiadamente y con todo respeto que aquel otro que se dedica a la tarea de indisponer a los hermanos manifestando un espíritu quejoso y descontento por donde quiera que vaya. No es lo mismo. Un comentarista dice al respecto: la murmuración es enemiga del contentamiento y síntoma de un problema espiritual profundo. La murmuración y la queja han causado mucho daño a la obra de Dios y al testimonio cristiano ante el mundo inconverso. Termina la cita. ¿Qué hacer entonces si tenemos alguna inquietud que nosotros creemos que es legítima, que es al lugar? Qué bueno, mi hermano, que te inquieta la iglesia. Qué bueno. Y no lo digo irónicamente, mi hermano, te alabo por eso. Pero ahora dirígete a aquellos que tienen que ver con el asunto directamente. Y con todo respeto y amor, comunícale abiertamente tu preocupación. Pero ve también con un espíritu enseñable. Ve también con un espíritu enseñable, porque no necesariamente las cosas son como tú las estás viendo. O tal vez en el nivel y magnitud donde tú la ves. O tal vez la solución que ellos van a plantear como líderes no es exactamente la misma que tú tienes en mente. Es distinta. Y cuando eso ocurra, en vez de minar y destruir sus ministerios hablando con todo aquel que te preste un oído, mi hermano, debes aprender a esperar en Dios y orar por tus líderes si piensas que son hombres íntegros. Si piensas que son hombres íntegros. Queridos hermanos, nosotros no podemos permitir que el diablo use esa diferencia de opinión para indisponer nuestros corazones unos con otros o para que nos use a nosotros para indisponer el corazón de otros. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y uno se pregunta, ¿por qué razón Pablo termina esa exhortación diciendo tened paz entre vosotros? Porque él sabe que una de las cosas que el diablo va a tratar de hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, es indisponer a los miembros de la iglesia contra sus pastores. El diablo quiere minar el ministerio de los pastores. ¿Para qué? Para hacer su predicación ineficaz. Y mis hermanos, si nos descuidamos, cualquiera de nosotros puede ser un instrumento en sus manos para hacer tal cosa. Por eso es que Pablo dice, no le deis lugar al diablo. Y se lo dice a creyentes. Yo no me imagino a ningún creyente verdadero pensando en su corazón, me voy a dejar de usar por el diablo para hacerle daño a la iglesia. Nadie lo piensa así. Pero la realidad es que muchas veces el diablo nos usa, incluyéndonos a nosotros, que el diablo nos usa para hacerle mal a la iglesia. Y en cuanto al relato de Hechos 6, donde por cierto se usa la misma palabra que usa Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 14, sí es cierto que Dios sacó mucho bien para la iglesia en medio de ese incidente donde habían hermanos murmurando en la iglesia. Pero eso simplemente nos enseña que Dios en su sabiduría puede sacar bienes de males. Eso es todo. Mis hermanos, los relatos históricos que aparecen en la Biblia no siempre hacen un juicio de valor sobre los hechos relatados. Por ejemplo, cuando Lucas narra en Hechos capítulo 15, versículo 36, el desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé, que terminó dividiéndolos, separando el uno del otro, Lucas no hace ningún juicio de valor ni sobre la acción de Pablo ni la de Bernabé. Y uno termina preguntándose, ¿quién de los dos tenía la razón? ¿Quién de los dos tenía la razón? No lo sabemos. Al Espíritu Santo no le plugo incluir ese juicio de valor. Ahora sí le plugo incluir eso en el Nuevo Testamento para que nosotros sepamos que esas cosas ocurren. Ahora yo hago una pregunta. ¿Sacó Dios algún bien de esa división entre Pablo y Bernabé? Por supuesto que sí. Ahora en vez de un solo equipo misionero habían dos. Dios sacó un bien. Ahora, ¿eso significa que ahora nosotros debamos dividir la iglesia esperando que Dios saque algún bien de eso? ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Oye, mira qué bien. Pablo y Bernabé se dividieron y vino un bien a la iglesia. Sí, también ocurrió cuando vino la persecución. Dice que todos los hermanos estaban en Jerusalén, todos bien quietecitos allí, gozándose en la comunión los unos con los otros, pero el Señor les había dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Vino la persecución y la iglesia se esparció. ¿Vamos ahora, hermanos, a orar para que Dios traiga una persecución? ¿O vamos a comenzar a provocar al gobierno a ver si nos persiguen? No, Pablo dice, oren para que puedan vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ustedes no deben anhelar que venga una persecución. Tampoco debemos pecar para que Dios manifieste su gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No podemos tomar ese relato histórico de Hechos 6 para violar un claro mandamiento en Filipenses 2:14. Mis hermanos, la palabra de Pablo en Filipenses 2:14 no son un consejo. Miren, yo les aconsejo que traten de hacer todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. No, es una orden. Es una orden, es un mandato. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Este es un mandamiento sumamente amplio en su alcance. Porque incluye todo lo que nosotros debemos hacer si queremos ver avanzar el propósito redentor de Dios en nuestras vidas. ¿Y de dónde yo saco eso? Bueno, del contexto más inmediato del pasaje. Como leímos al principio, en los dos versículos anteriores de Filipenses 2, Pablo exhorta a los creyentes a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestro Dios nos salvó con un propósito en mente. Llevarnos a ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, Él está actuando en nuestras vidas para que ese propósito pueda ser una realidad. Y de paso, hermanos, es así como nosotros debemos visualizar el amor de Dios. El amor de Dios. Como un amor que se ha comprometido a santificarnos, a convertirnos en mejores seres humanos, teniendo a Cristo como el modelo de hombre perfecto. Es muy probable que la mayoría de los niños que están aquí quisieran tener padres complacientes, padres que les den todo lo que pidan. ¿Verdad, niños, que les gustaría eso? ¡Ay, yo sería feliz con un papá o una mamá que me diera todo lo que yo quiero! Pero ¿saben algo, niños? Si papi o mami actuaran de ese modo, no los estarían amando más, sino menos, porque hay muchas cosas que ustedes quieren tener o que quieren hacer que no les conviene. Y papi y mami tienen más edad, tienen más experiencia que ustedes y ellos saben lo que les conviene. Ellos saben cuándo complacerlos y cuándo no. Y me imagino a los padres diciendo, ¡ay, qué bueno que el pastor está tocando este punto! Pero ¿saben algo, padres? Eso es exactamente lo mismo que ocurre en nuestra relación con Dios, solo que en un grado infinitamente mayor. Nuestro Padre Celestial conoce perfectamente qué es lo que nos conviene. Y así como nosotros quisiéramos que nuestros hijos confiaran en nuestras decisiones, sobre todo cuando les decimos que no, así también, mis hermanos, nuestro Padre Celestial espera esa confianza de parte nuestra hacia Él, y con muchísima más razón, porque Él nunca se equivoca. Nosotros sí. Pero Él nunca se equivoca. Y nos ama con un amor infinito que solo procura nuestro bien. Él está trabajando activamente en nosotros para pulir nuestro carácter, para hacernos cada vez más parecidos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer nosotros a la luz de esa realidad? Oh, pastor, si Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, yo voy a sentarme tranquilo a esperar que Dios haga su obra en mí. Ese no es el consejo de Pablo. Ese no es el consejo de Pablo. Pablo nos dice más bien que basados en esa realidad de que Dios está activamente involucrado en nuestro proceso de santificación, nosotros debemos ocuparnos en esa salvación con temor y temblor. Y para ello, una de las cosas que debemos hacer es echar de nuestras vidas la murmuración y la contienda. Dice un comentarista, es por aquí por donde tienen que empezar a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Deben dejar de quejarse y murmurar como los israelitas. Queridos hermanos, tal vez alguien aquí está viendo algo en la iglesia o en la vida de algún hermano y está sinceramente preocupado. Si ese es tu caso, no olvides que Dios también está trabajando contigo. Dios también se está ocupando de ti para hacerte cada vez más semejante a nuestro Señor. La pregunta que tú debes hacerte ahora es, ¿estoy manejando esta inquietud o esta preocupación de una manera que sea compatible con mi responsabilidad de ocuparme de mi propia salvación con temor y con temblor? ¿O estoy permitiendo que el espíritu de la queja y del descontento se adueñen de mi corazón? Porque si es así, mi amado hermano, mi amada hermana, no vas a hacerle ningún bien a tu alma, ni mucho menos a la iglesia o al hermano que tanto te preocupa. La murmuración es un pecado destructivo y revela un profundo problema espiritual. ¿Saben cuáles son los ingredientes que deben estar en un corazón para que se produzca, para que se vuelva un corazón quejumbroso y murmurador? Bueno, por lo menos tiene que haber una de estas tres cosas: falta de contentamiento, orgullo y falta de amor. Falta de contentamiento, orgullo y falta de amor. Sinclair Ferguson dice al respecto, un espíritu de murmuraciones o contiendas es una muestra de ingratitud por la providencia de Dios y también una falta de amor y orgullo hacia otras personas. Es una negación de la gracia, es trabajar en contra de la salvación en vez de ocuparse en ella. Ante la autohumillación de Jesús y el espíritu de siervo que fue suyo, las murmuraciones y las contiendas, dice este autor, son monstruos horrorosos. Monstruos horrorosos. Y yo te pregunto, ¿quieres luchar eficazmente contra ese monstruo? Déjame darte algunas recomendaciones para concluir. Bueno, mi hermano, lo primero que debes hacer es ver ese pecado exactamente como Dios lo ve. Lo primero que debes hacer es ver ese pecado exactamente como Dios lo ve. Los cristianos evangélicos decimos no estar de acuerdo con dividir los pecados en veniales y mortales. No todos los pecados son mortales. Pero lo cierto es, mis hermanos, que tenemos que reconocer que hay algunos pecados que entre nosotros son vistos como más respetables. Más respetable. Y yo creo que la murmuración es uno de ellos. Porque si no fuera así, no murmuraríamos con tanta facilidad. Es un pecado respetable. El adúltero, ¡oh!, eso es horroroso. El chisme no. El chisme no. Total, es una preocupación que yo tengo por la iglesia. Mi hermano, si tú quieres luchar contra ese monstruo, míralo exactamente como Dios lo ve. Porque Dios aborrece la murmuración, Dios aborrece el chisme, porque ambos pecados atentan contra la unidad de su pueblo. Seis cosas aborrece Jehová, dice Proverbios 6, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Oh, pero claro que Dios tiene que aborrecer todas esas cosas. Y el que siembra discordia entre hermanos. En la misma lista. En la misma lista. Esa es una de las cosas que Dios abomina. Y la idea de su palabra es que a Dios le da náuseas. Esa es la idea. Para Dios este pecado es nauseabundo. Porque es un pecado que atenta contra la unidad de la iglesia. La iglesia por la que Jesucristo derramó su sangre. Estoy preocupado, pues no sé si he dado cuenta, pero no, yo no me había dado cuenta, muchacho, pero que mira esto y mira aquello. Tenemos que orar por eso. Y ahora este hermano dice: uy, yo estaba tan tranquilo, pero la verdad es que no me había dado cuenta de eso. Y ahora yo, claro, yo tengo mis mejores amigos también. Tú no te has dado cuenta que en la iglesia, cuando tú vienes a ver, hay un malestar, un cáncer. Dios aborrece, Dios abomina este pecado. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y por el contexto sabemos que Pablo no se está refiriendo al hecho de que nosotros somos templos de Dios en nuestro cuerpo. Él está hablando de la iglesia y pueden verlo en el contexto del pasaje. Y ahora dice Pablo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis hermanos, Dios no toma a la ligera ninguna acción pecaminosa que atente contra la unidad de la iglesia, porque esa iglesia le costó la sangre preciosa de su precioso Hijo. Muchos judíos quedaron postrados en el desierto por causa de las murmuraciones, y Pablo toma este ejemplo y le advierte a una iglesia del Nuevo Testamento: cuidado, cuidado, porque muchos de ellos perecieron por su murmuración. Así que, mi hermano, en primer lugar, mire este pecado como Dios lo ve. En segundo lugar, medite en la gracia de Dios y en el ejemplo de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que Pablo haya dado esta exhortación, este mandato, inmediatamente después de haber puesto el ejemplo de Cristo como nuestro modelo a imitar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, esa autohumillación de Jesús. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Mis hermanos, la murmuración no es otra cosa que orgullo disfrazado. La murmuración no es otra cosa que orgullo disfrazado. La murmuración asume que nosotros no somos parte del problema. Empezando por ahí. No, yo me estoy quejando de lo que otros están haciendo, otros bárbaros en la iglesia. Yo no soy parte del problema. Yo no tengo la culpa de esa desgracia. Por eso tengo derecho a quejarme con toda autojusticia. Yo no soy parte del problema. Yo soy parte de la solución. El espíritu quejoso se encuentra íntimamente asociado con un espíritu de superioridad. Íntimamente asociado. Y hermano, déjenme decirles algo, y se lo digo de corazón delante de Dios que me ve. Cuando estuve preparando ese sermón, estaba pensando en mi vida. En mi vida. Primero tuve que predicarme ese sermón a mí y arrepentirme de mis pecados. Yo no estoy hablando aquí a ustedes, pobres pecadores, que han cometido esa maldad delante de Dios. Porque yo sé que yo también he murmurado. No, yo no me estoy presentando aquí como don perfecto. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero Dios me ha llamado como pastor de esta iglesia a edificar a los santos y advertirles como Pablo, cuidado, cuidado, cuidado con la murmuración. Esto es orgullo disfrazado. Yo estoy viendo lo que otros en la iglesia parecen que no están viendo. Y si no me hacen caso, yo no tengo más opción que provocar que algo ocurra. No me están haciendo caso. A mí no me están haciendo caso. ¿Y qué vas a hacer? Oh, hacer proselitismo para mi causa en la iglesia. ¿Qué voy a hacer? Tratando de convencer a otros de que yo tengo razón, para que vean el problema. Orgullo disfrazado. Orgullo disfrazado. Y no hay un arma más poderosa ni más efectiva contra el orgullo que la doctrina bíblica de la gracia de Dios y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado hermano, si realmente estás viendo algo que otros no parecen estar viendo, ¡qué bueno! Y otra vez, lo digo sin ironía, ¡qué bueno! Pero no te olvides que eso no es porque tú eres superior a nadie aquí. Eso es un resultado de la obra de la gracia de Dios en tu vida. Primera los Corintios capítulo 4 versículo 7. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué hablas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué tienes en tu camión ese letrero que dice mi propio esfuerzo? Porque yo soy una persona que en mi casa instruyo a mis hijos de esta y esta manera y hago devocionales familiares todos los días. No soy como otros en la iglesia que parece que están fallando en ese deber. ¡Oh! Orgullo disfrazado. Orgullo disfrazado. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y mi hermano, si lo recibiste por pura gracia, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Ese pensamiento tuyo es un atentado contra el Evangelio de la gracia. Es por gracia, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Ahora también espera que la gracia también obre en tus hermanos. Porque sabes una cosa, dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa misma gracia que operó en ti puede operar en otros. Ora, mi hermano, ora. Que el Señor le haga ver a otros lo que parece que no están viendo. Y si tienes oportunidad de amonestar a alguien en amor, hazlo también, pero siempre con el espíritu de Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y no olvides que si bien es cierto que tal vez este hermano debe ser amonestado en este pecado, probablemente tú tienes que ser amonestado en otros. Mi hermano, yo no vengo a ti como alguien superior, sino como hermano tuyo en Cristo, que estamos corriendo la misma carrera, peleando contra el mismo enemigo. Mira, mi hermano, estoy viendo esto en tu vida y estoy preocupado. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu, no el espíritu del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros evangélicos. Yo hago mi devocional todos los días. Hablo a mis hijos todos los días de la palabra de Dios. No dejo que mis hijos vayan aquí y vayan allá. Yo no soy como los otros evangélicos. Gracias, Señor. Gracias te doy por esta pieza de museo. Hace mucho me acordé de eso. En esta semana oí un mensaje bien duro. Hace muchos años, donde el predicador decía constantemente, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos evangélicos! Cuidado con el fariseísmo, hermanos, todo es de gracia. Todo es de gracia. Si hemos podido crecer un milímetro en nuestra vida cristiana, es solo por la gracia, la bendita gracia de Dios. La bendita gracia de Dios. Nosotros somos pecadores que merecemos el infierno. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿seguimos siendo pecadores que merecemos el infierno? Solo por Cristo llegaremos al cielo. La salvación es por obras. ¿Saben eso? La salvación es por obras, pero no por la obra mía ni la tuya, sino por la de Cristo. Él hizo una obra perfecta. Y finalmente, y esto lo digo, hermanos, de todo corazón, a todos nuestros hermanos en Cristo aquí, tomemos la determinación de usar nuestras palabras como vehículo de bendición a otros. Como vehículo de bendición. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pastor, pero eso se refiere a las malas palabras, al lenguaje vulgar. No, mi hermano, una palabra corrompida es una palabra que corrompe. Y usted quiere una cosa que corrompa más que la murmuración y el chisme. La Biblia dice que eso es como un bocado suave. Déjame contarte algo. Oye, uno por dentro dice, yo no debería, pero quién sabe, tal vez eso me ayuda a orar con más entendimiento. Dime, cuéntame. Es una palabra corrompida. Ninguna, no un 10% ni un 15%, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no, no es que te quedes callado, sino la que sea buena, la que pueda ser para edificación, a fin de que puedas dar gracia a los oyentes. No darles las gracias, sino ser un vehículo de gracia a los oyentes. Y dice en el próximo versículo, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, contristamos al Espíritu Santo. Por eso yo le decía al principio que la murmuración es un pecado que destruye a la víctima y al victimario. Aquel de quien se murmura y al que murmura es un ácido que corroe, como la amargura. Y hermanos, debemos decir con tristeza que algunos hermanos, algunas hermanas, casi cada vez que hablan es para desanimar al otro. Para desanimar, yo estoy muy preocupado. Siempre hay una preocupación, siempre. Siempre hay algo que señalar. Algo que está mal. Cuando dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 8, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos. Nosotros estamos corriendo una carrera. Y nos estamos cansando y a veces hay cuestas empinadas. Y lo que necesitamos, mis amados hermanos, es que alguien se nos pare al lado y nos diga, sigue corriendo que vale la pena. Alentaos unos a otros. Pero hay algunos que tienen el espíritu de, ven, cuéntame cuáles son tus desgracias, yo te voy a contar las mías. Vamos a hundirnos juntos. Siempre hay una preocupación. Siempre hay un problema que señalar. Y lo que es más triste, muchas veces, delante de nuestros propios hijos, ¿saben el impacto que tiene un espíritu hipercrítico manifestado delante de nuestros hijos? ¿Cómo ven ellos la iglesia que tú estás criticando? Los hermanos de la iglesia, pero es sin nombre, pastor. Sí, pero son los hermanos de tu iglesia, son las piedras vivas que Cristo trajo aquí. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de tus hijos? Mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado para no criar fariseos. ¿Qué impacto tiene eso? Mis amados hermanos, en una iglesia tan grande como esta, siempre habrá motivo de preocupación y siempre habrá motivo de gratitud. Siempre habrá cosas que nos alientan y cosas que nos inquietan. Pero debemos pedirle a Dios que nos dé ojos para ver las dos cosas. Y sobre todo, ver lo que mis hermanos pueden llegar a hacer por la gracia de Dios obrando en sus vidas. Yo tengo que tener una visión escatológica. Primera a los Corintios, capítulo 1, Ustedes conocen muy bien cómo era la iglesia de Corinto, y Pablo les escribe una carta y les dice en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Mis hermanos, yo quiero hacerles a ustedes, a ti de manera particular, una pregunta. Si tú hubieras sido uno de los miembros fieles de la iglesia en Corinto, ¿habrías encontrado alguna razón para darle gracias a Dios? De la iglesia en Corinto. ¿Habrías encontrado alguna razón? Porque Pablo encontró algunas. Es un asunto de perspectiva y de actitud. El espíritu quejumbroso siempre tendrá un buen motivo para quejarse, porque estamos rodeados de personas imperfectas, comenzando por ti, no lo olvides. Hermanos y hermanas que estamos envueltos en el mismo proceso de santificación, si quieres ver problemas, si esa es tu actitud, yo te aseguro que lo vas a ver, porque los hay. Es por eso que Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. ¿Y por qué dice eso? Porque mientras más cerca estés de los hermanos y más los invites a tu casa y más interactúes con ellos, más problemas vas a ver. El hombre es el único ser que se ve más chiquito mientras yo estoy más cerca. Tú lo ves de lejos y parece perfecto el hermano. Miren, hermano, yo les aseguro que si alguno va a mi casa, va a encontrar varios motivos para criticarme. Pero yo te aseguro que si alguno va a la tuya también. No somos perfectos. No somos perfectos. ¿Qué debemos hacer? Termino con Filipenses 4. Filipenses 2, 1 al 4. Si hay alguna consolación en Cristo, mis hermanos, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Y yo sé que estoy hablando aquí no solamente por mí, sino por todos mis pastores, que fueron los que me pidieron que predicara este sermón. Completad nuestro gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, oh Señor, por la iglesia que has edificado en este lugar y que en unos pocos meses estará celebrando 30 años de existencia. Gracias, Padre, por haber preservado esta congregación por 30 años. Gracias por todos y cada uno de los hermanos en Cristo que han encontrado aquí al Salvador de sus almas. Gracias, oh Señor, por cada uno de tus santos, por cada uno de tus hijos que han edificado esta iglesia poniendo sus dones en operación. Padre, nuestra oración, nuestra petición a ti es que tú nos ayudes para que sigamos trabajando juntos, codo con codo, unánimes, deseando que esta iglesia pueda ser presentada en el día de Cristo como una virgen pura. Bendice a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Síguela preservando para tu gloria. Ayúdanos a corregir lo deficiente. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en amor los unos por los otros. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de aquel que murió por la iglesia y derramó su sangre por ella, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.